Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 15 de abril de 2022. Ya está aquí el Viernes Santo, ya está aquí esta jornada tan especial dentro también de esta semana tan señalada en la que se conmemora la Pasión de Cristo. La historia que nos contaron de pequeños, la historia de un hombre que en una noche como la que acabamos de pasar celebró una última cena con sus discípulos, anunció la traición de la que sería víctima por parte de uno de ellos, que fue prendido debido a esa traición y que acabó en la cruz, esa cruz eterna y universal que nos acabaría legando el mensaje de esperanza y resurrección que lo cambió todo y que sigue marcando nuestras vidas y nuestra cultura a día de hoy. Por eso este viernes es festivo en España, por eso en las últimas horas tantísima gente se ha echado a las calles de este país para celebrar la Semana Santa, con las ganas además reforzadas por la abstinencia de la pandemia. Y por eso Sevilla ha tenido una madrugada imponente, una noche de levantadas solemnes, rotundas, emocionadas y emocionantes, de chicotás eternas y de reviras imposibles, que hemos podido seguir durante 8 horas a través de todos los canales de COPE de la mano de Carlos Herrera.
Vámonos a las calles de Sevilla con la esperanza. ¡Todos por igual valiente! ¡Ay! ¡Miedo!
Suena interpretada por el Carmen
Nuestro
de Santeras.
Nuestro Padre Jesús de la Salud la acaba de salir por la puerta de la Iglesia del Valle. Y María Santísima de la Esperanza de Triana estará en la puerta de la calle Pureza.
Prácticamente.
Oigo el rasear de las zapatillas.
Escucharme ahí abajo. Después de 2 años, después de todo lo que hemos pasado, por fin ya tenemos al Rey de Triana en la calle. Está levantada por todos ustedes. Y al cielo con el Rey de Triana, ¿eh? ¡A este! ¡Vámonos fuerte ahí!
Caminando de espalda. Para poder verla a ella y poder contárselo a ustedes. Pero ¿cómo se lo cuento yo? ¿Cuánto cuesta traducir las emociones en palabras? Ver de tú a tú a la Madre de Dios.
Pelos de punta en muchos momentos de esta madrugada en la que se han fusionado la pasión de la Semana Santa y la buena radio, la que han hecho el jefe Carlos Herrera y todos los compañeros de COPE Sevilla, a los que mandamos un abrazo grande desde aquí. Lo pueden revivir todo en cope.es. Y desde aquí, desde este estudio situado en Madrid, uno tiene la sensación de que hoy sí que sí, España va a estar especialmente pletórica en todos los sentidos, porque hoy ya hace buen tiempo, porque hoy es día grande en la Semana Santa y porque hoy también se incorporan al descanso o al turismo, incluso aquellos que han tenido que trabajar durante estos días. Es decir, nos espera un fin de semana reventón en lo religioso y en lo turístico, que falta hace también. El sector sigue hablando de una ocupación del 90% en muchos puntos, tocando, buscando los niveles anteriores a la pandemia y nada, decíamos ayer que este es un momento paradójico en el que, por un lado, muchísima gente está saliendo a disfrutar y a consumir porque se quieren desquitar de la pandemia y porque han podido ahorrar incluso más de lo habitual, pero tampoco faltan los que lo están pasando fatal para llegar a fin de mes o los que todavía no han llegado a una situación límite, pero que no saben cuánto aguantarán si la inflación sigue desbocada como está ahora mismo en el 9,8%. Bueno, pues el Banco Central Europeo ya nos ha dicho que para ver cómo bajan los precios lo mejor va a ser coger una silla y sentarse porque la cosa va para largo. Al menos así lo ha pronosticado la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Es incierto cuánto tiempo persistirán estos factores, pero debemos contar con estos niveles de inflación todavía durante los próximos meses, muy especialmente debido a los precios de la energía.
Ahora hablamos de los precios de la energía, que tienen mucho que ver con la guerra de Ucrania, pero es que de todo lo que ha decidido el Banco Central Europeo, lo más destacado es lo que tiene que ver con la deuda, decisiones que van a marcar el futuro de las cuentas públicas de los países comunitarios y de las familias. El BCE de momento no sube el precio del dinero para contener la inflación, es decir, los tipos de interés van a seguir en el 0%, aunque confirma que sí lo subirá antes de que acabe el año. Eso afectará a las hipotecas de muchos españoles, es decir, a la deuda de las familias que se verán encarecidas. Pero es que la gran novedad de lo anunciado ayer tiene que ver con la deuda, pero de los países, porque el Banco Central dejará de comprar deuda pública a partir de julio. Dicho de otra manera, España deberá dejar las muletas y caminar sola. Deberá financiarse en los mercados internacionales al precio que marquen aquellos que estén dispuestos a prestarle dinero. Se acabó lo de financiarse barato gracias al BCE, por lo que será momento de comprobar qué países han aprovechado estos años para poner sus cuentas en orden y qué países lo único que han hecho ha sido gastar y endeudarse. Es verdad que en esta ocasión, con una buena cortada, como ha sido la dichosa pandemia. Pero no son pocos los que avisan de que España será de los países que peor lo pasen si el oxígeno del Banco Central Europeo deja de llegar, porque somos de los más endeudados, un 118% de nuestro PIB, y porque tenemos un crecimiento del empleo aceptable, pero demasiado sostenido en el sector público, y porque nos hemos comprometido a actualizar las pensiones según el IPC justo en un momento en el que el IPC está por las nubes. En fin, que a partir de verano veremos dónde están realmente las fortalezas y debilidades de nuestra economía. Y todo esto, como decimos, mientras el precio de la energía, ese factor que ha descolocado la economía mundial, sigue dependiendo en buena medida de este hombre. Vladimir Putin se ha jactado de que Europa, por más que lo intente, no podrá prescindir por mucho tiempo del gas ruso y que, entre tanto, Rusia, dice, ya está buscando nuevos mercados para colocar su gas y su petróleo, como pueden ser, por ejemplo, la India o China. Ayer mantuvimos aquí una interesante charla con Ana Palacio, que desde su profundo conocimiento del mercado energético nos hacía ver precisamente que no podemos perder de vista la ecuación mundo, es decir, que para entender el problema del gas hay que ver lo que sucede en el conjunto del mundo, no solo en Occidente. Así que posiblemente la solución pasará por hacer un enorme esfuerzo en la factura energética, tratar de ayudar a Ucrania para que la guerra termine lo peor posible para Putin y a partir de ahí entender que a largo plazo a Rusia como país habrá que tratarlo de alguna manera. El problema es que ese momento se ve todavía demasiado lejano. Primero por el hastío infinito que provocan los crímenes de guerra que ya están siendo investigados por la ONU y el fiscal del Tribunal Penal Internacional sobre el terreno. Y segundo porque la tensión militar no solo no disminuye, sino que aumenta. Claro, esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Suecia y Finlandia se ven amenazadas porque ven que Rusia es capaz de cualquier cosa y anuncian que están estudiando muy seriamente abandonar su histórica neutralidad y solicitar el ingreso en la OTAN. Sería una especie de ingreso en defensa propia, pero supondría aumentar en 1.300 kilómetros la frontera directa de la OTAN con Rusia, justo lo contrario de lo que Moscú quería conseguir con la invasión de Ucrania. En vez de alejar a la OTAN, la tendría más cerca. Así que Rusia ya amenaza, es lo último que ha hecho, con colocar armas nucleares en sus posiciones en el Báltico. Son amenazas que no ayudan, desde luego, ni a tranquilizar los ánimos, ni a tener mucho optimismo sobre el panorama económico. Y a todo esto, sobre el terreno, los rusos están a punto de hacerse con la ciudad mártir de Mariupol, pero han sufrido un varapalo que no se esperaban. Las fuerzas ucranianas han conseguido hundir su buque insignia en el Mar Negro, todo un símbolo de que a Putin las cosas, desde luego, en lo militar, no le están saliendo como esperaba. Y eso, todavía, no sabemos si será bueno o será malo. Y miren, por lo demás, ni en Viernes Santo falta nuestra dosis de polémica nacional. En este caso, en relación con quién tiene más que callar en cuanto a la presunta corrupción o a la presunta negligencia a la hora de cuestionar o de custodiar el dinero público, a la hora de pagar a los comisionistas que asomaron la cabeza en los peores momentos de la pandemia.
Han puesto en marcha un proceso de cacería, de destrucción de la persona, a ver si de esa manera, ya que los madrileños no les compran sus políticas de ruina y de miseria, pueden intentar de alguna manera acceder al poder.
El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, se queja amargamente de que aquí está pasando lo que pasa muchas veces. El PSOE tiene a tres altos cargos del gobierno imputados por contratos realizados durante la pandemia, pero el foco mediático está puesto sobre todo en las comisiones que pagó el Ayuntamiento de Madrid a Luis Medina y a su socio Alberto Luceño. Y es verdad que llama la atención que lo del PSOE pase tan desapercibido, pero lo que se va conociendo del sumario y de las declaraciones de los investigados en cuanto a las mascarillas de Madrid es cuando menos llamativo. Dos tipos que se llevaron una comisión en total superior al 40% del monto total del material sanitario que facilitaron al Ayuntamiento de la capital, 6 millones de euros para gastárselo en lujos y que ahora está siendo investigado por posible evasión y alzamiento de bienes. Dinero que Luceño celebró en un mail con una frase rotunda, palasaca. El Ayuntamiento de Madrid se lo tiene que hacer mirar y el PSOE debería evitarse el oportunismo, aunque solo sea por lo que le pueda salpicar a él tarde o temprano.